Espíritu Libre. Nuestras conversaciones.
Pablo Biersi, periodista, escritor, nos acompaña. La Sociedad de la Nieve tiene una reedición, ¿no? Me acuerdo que la primera las letras eran rojas, Pablo.
Es verdad, qué
estas
memoria.
Son celeste.
Muy bueno.
¿No? Y además de la carta de Bayona no estaba, ¿no?
Exacto.
Y tu prólogo cambia también.
Y, sí. Y la tapa esta.
Y la tapa,
¿esto qué te parece, razón, que es una foto histórica?
Y es una reconstrucción.
Es una reconstrucción.
Es increíble, sí.
Es la reconstrucción de la película.
Ah, claro.
Esta foto me la sé de Netflix, o sea, el fotógrafo de Kim Vives, el de la película. Es la reconstrucción.
La reconstrucción, sí.
Cuando salió la tapa, hace un mes, uno de los sobrevivientes recibe el libro y me dice, Pablo, esta foto no la conocía.
Claro.
Pensó, no, es que, ¿cómo la vas a conocer si se hizo ahora? Yo estaba ese día ahí cuando se rodó esta foto, esta foto. La sacó el foto, yo no estaba en el helicóptero, la sacó el fotógrafo de arriba del helicóptero. Yo estaba en una retrax, se llama, como un tractor, ahí estamos a 3.000 metros de altura en Sierra Nevada, en Andalucía. Y yo le dije al sobreviviente, ¿y cómo vas a recordar? Buscate acá y no vas a encontrar, las caras no son las mismas. Uh-huh. Pero ¿cómo no? Si yo estoy acá, y me insistía que era él, no sos tú, es tu actor.
Y Pablo, es película, no sé.
Sí, película, no es serie, es película.
Eso
sí,
sé, sí. Se debe haber pensado mucho.
Muchísimo, yo siempre pensé que iba a terminar siendo una serie, pero me equivoqué, porque ahí influye también la pasión del director. El director es un director que le gusta el cine, aunque ahora hizo las dos primeras entregas de El Señor de los Anillos, a él le gusta el cine, y el cine, y está hecha además para ser vista en pantalla grande, o sea, es muy meticuloso, es muy... El director de fotografía es uruguayo, él trajo, Pedro Luque, él trató de incluir todos los uruguayos que se podían, pero éramos poquísimos, o sea, eran grupos de 320, los grupos de 320 en Barcelona o en Granada o en Montevideo, uruguayos no éramos muchos, incluso actores no éramos muchos, porque por escala, ¿no? O sea, los actores son argentinos y uruguayos, eso sí, no hay un actor español. Ni uno. Para darle, hay dos palabras que para Bayona son absolutamente claves en esta historia, que es realidad y verdad. Aunque es una recreación, porque no son 72 días, son 2 horas y media. Pero que esto sea, refleje la verdad y la realidad.
Y no se puede contar mucho de si la historia termina con el helicóptero que lo rescata,
no puedo contarlo,
o va más allá.
No puedo contarlo.
Eso mejor,
no puedo
que
contarlo,
quede en el final.
Sí.
Y el año que viene la veremos.
Sí,
¿no?
sí.
Eso
yo no...
es mejor.
Ahí, Netflix, y yo, la gente que es conocida de Netflix es extraordinariamente profesional, talentosa. Lo manejan ellos y me parece perfecto que lo hagan así. Ellos me dicen, mira, tú puedes decir tal cosa a los sobrevivientes, a mí, tal otra no se puede decir. Y bueno, y lo respeto porque me parece que está en proceso, están editando. O sea, se terminó de rodar el domingo pasado, el sábado pasado. El día 140 fue el sábado pasado.
Increíble. Lo que sí, bueno, un poco podéis y pueden prever es la repercusión nuevamente que va a tener la película, porque también lo tuvo la anterior, otras que, yo me acuerdo alguna que no vi, que sí escuché a alguno de los sobrevivientes decir, creo que concretamente a Carlitos Páez, que la, no sé si La Mexicana fue horrible, o una de las primeras que intentaron hacer, ¿no? Pero el impacto que va a volver a tener... Sí, lo tenés presente porque también con el libro ya lo tuviste.
Exacto,
¿no?
Exactamente. O sea, lo tenemos bastante claro por si yo veo el libro, que insisto, la portada es de Netflix, es una foto de Netflix. Y yo sé que Netflix está, la pasión que le está poniendo Netflix y Bayona a esta obra, va a ser una obra que la va a ver todo el planeta, o sea, todo el mundo. Entonces, yo creo que para Uruguay es una... Y esto también, por eso vuelvo a decirte al principio, no hay ningún mérito en mi caso. Es una coincidencia, ¿viste?
Bueno, sí.
Pero son un montón
de... coincidencia, pero el mérito de escribirlo...
Claro, sí, sin
y
duda.
Y hablar también, porque tuviste que, para escribirlo...
Sin duda, muchísimo, ¿no? Escuchar. Es un gran trabajo, como un gran trabajo en la película.
Sí.
Pero digo, es una sucesión de coincidencias. Y creo que Uruguay se merece esta carta de presentación, porque como te decía al comienzo, es una historia donde lo épico se mezcla con lo generoso, con lo compasivo. O sea, y un concepto nuevo de lo que es la valentía, el coraje, ¿viste? No es el coraje tradicional vinculado con la violencia, generalmente está vinculado con las guerras, ¿no? Esto es un coraje completamente, es un nuevo encare del coraje.
Claro. Tuviste etapas que es una historia así de coraje, valentía,
misericordia,
equipo, misericordia, muchos puntos.
Muchos,
¿no?
Puntos, sí. Pero amigarse con la muerte.
También,
lo dijo el otro día.
Tener otra mirada, claro.
O tener un encare completamente distinto de la muerte. Sí. O sea, lo que te decía hoy, imagínate que estemos todos de acuerdo, nosotros acá en la radio, de que somos sobrevivientes y combustibles al mismo tiempo.
Claro.
O sea, tú y yo, ponele tú y yo, somos los dos, estamos de acuerdo en.
Sí,
seguimos. Y yo hago todo, otra cosa que es increíble, yo hago todo porque tú sobrevivas.
Claro.
No es que estoy te estoy tirando a menos, no, yo hago todo para que sobrevivas, pero si y viceversa. Pero el pacto lo hicimos. Claro. Es increíble, es irrepetible.
Y en los primeros años de la situación, del accidente. Ahí sí, supongo que también como compañero vivenciaste más el dolor, ¿no? Además era
sin duda.
Era joven, ¿no?
Sin duda. Es una cosa, cada uno de los compañeros les pasó de una manera. Tengo un amigo todavía que no puede, que era compañero mío, que es muy íntimo amigo mío, no puede hablar del tema. 50 años después.
Sí.
Yo soñaba mucho con porque yo tenía 22 años. Cuando se muere un tendal, a esa edad es marca. O sea, es como que yo siempre digo, me partió la vida al medio, pero digo, y eso que no estaba en el avión, y te marca, o sea, te da un encare nuevo de la vida. Y también uno escribe también por esas, es una de las razones por las cuales uno escribe, Gustavo. Uno escribe de todos aquellos temas en los cuales vos no tenés un final.
Claro.
Entonces tenés que, aunque esto no tiene finales concluyentes, buscás algo, una explicación, algo.
Y Pablo, ¿has pensado, te han propuesto otro libro, pero de los que no pudieron volver?
Y lo he historias? Hablado, el problema, el tema, sí, está bien lo que estamos diciendo. Se ha hecho un libro que hizo la sobrina de Marcelo Pérez Castillo, Perrié, que está muy bien, muy, muy bueno. Yo sí, lo he hablado varias veces. El tema es que yo hice este libro, La Sociedad Nieve, con todos. Y después hice otro libro con Roberto Canessa que se titula Tenía que sobrevivir, que vendió hasta en China, que era de un caso en particular, porque era un ejemplo muy claro qué hizo él con eso, que es el tema de la medicina y el tema de los niños que nacen casi muertos. O sea, hay una vinculación muy... Entonces yo creo que habiendo hecho el libro coral, que es este, La Sociedad de Nieve, más el libro particular, yo creo que no puedo seguir en el tema porque me... puede ser desleal, o sea, puedo traicionarme a mí mismo sin darme cuenta. Entonces siento que estoy como impedido de escribir, pero sí.
¿Y siempre te ha sorprendido algún relato que te han hecho los sobrevivientes o ya escuchaste todo?
No, siempre me sorprenden. Y siempre me sorprende porque yo, ahora que está de vuelta en la película y en la prensa, ahora con el libro está en España y ahora el año que viene va a estar en Estados Unidos, en Inglaterra, en Estados Unidos. Me sorprende porque las preguntas que me hacen, que yo se las traslado a ellos, y es siempre un abordaje nuevo. Es como hablar de la vida y la muerte, o la muerte, y las expectativas, el legado. Son temas que no tienen una respuesta concluyente. Yo creo que esto, por eso sigue en abierto, porque no hay respuestas concluyentes. Entonces, al no haber respuestas concluyentes, siempre te acercás más a una especie de verdad última a la cual jamás vas a acceder. Entonces, a medida que pasa el tiempo, vino la pandemia y nos enseñó un montón de cosas que se parecen a esto. Y si no es la pandemia, es otra cosa. Como ellos dicen, los sobrevivientes, cada uno tiene sus propias cordilleras y va pasando el tiempo y vos vas teniendo, y para mí esto siempre ha sido como un punto de referencia. Es como una manera de... Ayer estoy hablando con una psicoterapeuta, estas son todas cosas que surgen nuevas. Una psicoterapeuta argentina que lo estudia mucho, cruza mucho, incluso este libro, porque ella trabaja mucho sobre el duelo y sobre el trauma, y hay una psicoterapeuta que usa para pacientes con trauma, les da el libro para que ellos se identifiquen, con quién se identifican más de los, en este caso 16, pero pueden ser más porque puedes incluir a los que murieron, que están relatados por los sobrevivientes acá. O otra cosa que es interesantísima, Gustavo, los que escribieron cartas, hay tres que escribieron cartas, y las que son Gustavo Nicolich, Arturo Nogueira y Liliana Metol, que es la única mujer.
Sí.
Las cartas son el testimonio no pasteurizado, no racionalizado, no, está ahí escrito en el momento.
Tal cual.
Y ahí vos ves en las cartas, vos ves que te son, vibran, tienen electricidad. Porque ves eso que te decía al comienzo, ves que están entre la vida y la muerte porque dicen estoy muy bien y acaba de morir tal persona. O sea, están en una circunstancia que nosotros no estamos, nunca vamos a estar, si, espero que nunca estemos en una circunstancia como esa. Y al mismo tiempo de la realidad y la irrealidad, porque parece que estuvieran hablando de otra, no sé, la carta de Liliana Metol le dice, la escribe el día 23 de octubre. O sea, es el día que se enteran que no los buscan más. Y dice, bueno, si yo vuelvo, jamás me voy a olvidar de esto, y si no vuelvo, espero que mis hijos no le echen la culpa a Dios de nada. O sea, está pensando en tres bandas, o sea, lo que no quieren que echen la responsabilidad a nadie, que nadie se haga cargo de algo que no hay, es un tema donde no hay un error humano, el accidente, pero después no hay culpable, no están los nazis del otro lado, claro. Como en el caso de la, no está Rusia invadiéndote a Ucrania como está sucediendo ahora, no tengo rusos a quien culpar. La montaña, los intrusos somos nosotros, dicen ellos, la montaña está ahí, y además es bellísimo, el lugar ese, el Valle de las Lágrimas, es bellísimo. Por eso incluso Bayona fue allá, sí. Y ahí te agrego, si tú en la película, que eso sí se puede decir, en la película vos lo que vas a ver, lo que ves de cerca es la montaña Sierra Nevada, los 3.000 metros, esos fuselajes que se recrearon allá. Pero lo que ves de lejos es los Andes, porque como está filmado los dos lados, tú vas a estar en los Andes. Aunque Gustavo y Pablo están conversando en Sierra, ¿entendés? En Sierra Nevada.
Claro.
¿Entendés? Pero todo el estudio son los Andes verdaderos.
Sí, es increíble.
Es decir, claro, lo que puede hacer una superproducción, ¿no?
Totalmente. Pablo, bueno, La Sociedad de la Nieve, la reedición, es a través de Planeta. Sí. La van a identificar por las letras celestes. esa foto que parece foto es una recreación.
Exactamente.
Es increíble, ¿no? Y la película la veremos el año que viene. Y como siempre, cuando sale una película hay gente que quiere leer el libro.
Claro.
Te van a conocer otras personas en el mundo hasta después de ver la película. Y sí. Va a ser así.
Claro, ¿no? Porque la película está basada en la Sociedad de Nieve. Está basada en la Sociedad de Nieve de Pablo Bierce. Es así, la película,
claro,
es así.
Claro. La película va a tener el título.
Sí, La Sociedad de Nieve. Contractualmente fue siempre planteado así. Y a Bayona le parece que esa tiene que ser así.
Título,
o sea,
¿no?
Lo que tú dijiste.
Pues fue una, sí. Exacto.
Sí, sí, sí. Es una obra coral esta. O sea, sí. Es una obra de mucha gente.
Claro.
Y la película es la coralidad al extremo, ¿viste?
Claro. Muchas gracias, Pablo.
Un gustazo, Gustavo Rey, como siempre.
Un gusto.
Hoy el saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa.
Espíritu Libre.